Y bueno, estamos en una serie en la cual Dios nos ha puesto en el corazón compartir no solo a los padres, como hicimos en el taller de padres, sino también a los esposos, hablando ampliamente de lo que Dios espera de los esposos, cristianos o no cristianos. La voluntad de Dios para los esposos o los maridos cristianos o no cristianos, con sus esposas cristianas o no cristianas, ¿sí? Y bueno, el Señor ha tenido a bien instruirnos ampliamente. Vamos ya por la parte 6. Y creo que todavía hay una parte más. Las esposas han de estar muy contentas. Quizás quisieran que todo el resto del año, ¿verdad?, siguiéramos hablando de a los esposos como para que les entre, ¿verdad? Para que ya les entre, pastor, porque ¡ah! No les entra, dicen. No, yo creo que sí les entra. Claro que les entra. Y yo creo que no solo les entra, yo creo que han estado meditando, han estado reflexionando y espero que a raíz de esta meditación y esta reflexión tomen decisiones. Sí o no, esposos, a ver, no me hagan quedar mal. Han estado meditando, han estado reflexionando, sí o no, a ver. Solo cuatro nada más, ay Dios mío. A ver, nuevamente, han estado meditando, reflexionando, a ver. Ya más. Bueno, me siento más contento. Más tranquilo. Ya ven, esposas, han estado meditando, han estado reflexionando. Varones, no me canso de recordarles que un día estaremos ante Dios. Y ese día no solamente daremos cuenta de nosotros como individuos, como seres humanos. Daremos cuenta también como esposos. Ese día daremos cuenta de si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero también, como dice ahí en la Biblia, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 25, estaremos dando cuentas a Dios si amamos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Óigalo bien, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad, la primer voluntad. Lo primero que Dios quiere de un marido, de un esposo, y decíamos en nuestras enseñanzas anteriores que aquí en la Biblia marido y esposo son sinónimos. La voluntad de Dios para los maridos, la primer voluntad, lo primero que Dios desea para los esposos o maridos es que amen. Amen a sus mujeres, a sus esposas. No dice a todas las mujeres, ¿verdad? Eso quedó claro ya desde el principio. No dicen a la otra que tienen como mujer. No, 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 no. A sus mujeres, a la mujer de su juventud, a la mujer de su pacto. Aunque ya no sea tan joven, aunque ya no sea tan hermosa como cuando se casaron. Pero la voluntad de Dios sigue siendo hasta hoy en día, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, no como tú quieres amarla, sino como Cristo amó a su iglesia. Y ahí nos dice claramente cómo, con ese amor ágape, con ese amor que se da, que se entrega, dice que se entregó, que se dio a sí mismo por ella. Y bueno, conscientes de que lo primero que Dios desea para los esposos es que amen a sus esposas, hemos estado estudiando hoy finalmente, con la ayuda de Dios, terminaremos estos preciosos textos o estas preciosas verdades que se encuentran en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, en el verso 4 al 8, en donde Dios mismo, por amor a nosotros, se encarga de describir cómo debe ser este amor. Porque mucha gente dice, no, ¿y usted qué sabe? Yo sí amo, yo sí amo. Pero la pregunta es, ¿amarás con este amor? ¿O amas con este amor? Quiero decirles que vamos a ser juzgados por si amamos con este amor o no, así de sencillo. ¿Y cómo es este amor con que Dios espera o manda que todos los esposos, cristianos o no cristianos, amemos a nuestras esposas, ya sea que ellas sean cristianas o no cristianas? Aquí en 1 Corintios 13, del verso 4 en adelante al 8, encontramos esas características que hemos estado estudiando una por una. Y dice primeramente, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, El amor no es jactancioso, no es orgulloso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, perdona. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué dice aquí en el verso 8? El amor, este amor, porque los otros sí dejan de ser. Este amor nunca, nunca deja de ser. Por eso, tristemente, cuando dos esposos que están por divorciarse llegan ante un juez y dicen, es que nos queremos divorciar porque ya no nos amamos, es porque no se amaron con este amor, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos que no se amaron nunca con este amor? ¿Cómo lo sabemos? Porque este amor, que dice la última característica, nunca deja de ser. Nunca, nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque decíamos que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones y el amor de Dios nunca deja de ser. Allá en el libro del profeta Jeremías, allá leemos, con amor eterno te he amado. Y ese amor de Dios, ese amor eterno de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor que nunca deja de ser, es el amor con que Dios manda a nosotros los esposos o maridos que amemos a nuestras esposas. Y yo quisiera continuar estudiando las características de este amor que hemos llamado el amor ágape, para describirlo, con que Dios manda a todos los maridos, a todos los esposos, a amar a sus esposas. Y para eso de nuevo quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 13, en el verso 6, por favor. Dice así, ese amor se goza de la verdad. Ya estudiamos que no se goza de la injusticia. Bueno, ya estudiamos todo lo anterior. Por eso suplicaba a los esposos que están acompañándonos por primera vez que soliciten las enseñanzas, ya sea en un cassette, en un CD o CD o en un DVD o DVD, como le quieras llamar, para que puedas estudiar lo que Dios manda, lo que Dios te manda y no seas encontrado reprobado el día del juicio. Hoy vamos a estudiar las características de más se goza de la verdad en adelante. Dice la palabra de Dios, no yo, que este amor se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir se goza? Quiere decir que se deleita. Quiere decir que siente un gran, pero gran placer, que se complace, que se regocija ¿en qué? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilato, ¿se acuerdan? La verdad es aquello que es genuino, es aquello que es bueno, es aquello que es recto, pero también es aquello que es justo. De modo que cuando el esposo ama a su esposa con este amor que se goza de la verdad, óigalo bien, siempre, siempre va a hablar a su esposa con la verdad. Cuando decimos que siempre va a hablar a su esposa con la verdad, quiere decir que va a ser siempre sincero, sincero con su esposa. Siempre. Por tanto, va a desechar, va a hacer a un lado toda mentira al hablar con su esposa. ¿Por qué? Porque no solamente ama con ese amor que se goza, se deleita con la verdad, lo justo, lo bueno, lo recto, lo correcto, sino que también aborrece la mentira, aborrece la falsedad, porque el que se deleita en la verdad, aborrece, óigalo bien, aborrece la falsedad, aborrece la falsedad, aborrece la mentira. Este esposo no solamente va a hablar siempre con la verdad porque aborrece la mentira, sino que también no va a actuar con hipocresía, no va a actuar con hipocresía, no va a actuar con fingimiento, No va a usar una máscara con su esposa. Es un hombre que no solo va a hablar siempre con la verdad a su esposa, sin mentiras, sin hipocresía y sin fingimientos, sino que es un hombre de palabra, óigalo bien, es un hombre de palabra. Por lo tanto, este esposo siempre cumplirá las promesas a su esposa. Siempre cumplirá las promesas a su esposa, salvo por causa de fuerza mayor. Yo quiero decirte, varón, que cumplir una promesa a una esposa implica dos cosas. Implica negación, pero también implica un esfuerzo. Implica darte a ella. Y es por eso que muchas veces los esposos que son egoístas y por tanto no quieren negarse, es que van posponiendo esas promesas que hacen a sus esposas. Y cuando hablo de promesas que hacen a sus esposas, no es, amor, te voy a comprar esa casa que siempre has querido de 5 millones o ese carro, ¿verdad? Aunque tu carro esté todavía bueno, pero como todas tus compañeras de trabajo o todas las vecinas tienen carro nuevo, te voy a comprar ese carro nuevo que tanto quieres de $26,000. No, no, hombre. Promesas sencillas como, amorcito, mira esa lámina. Oye, ¿cómo suena esa lámina? Clac, clac, clac con el viento. Amorcito, ¿podrías tú encargarte de arreglarla? Amor, si yo me subo ahí, mira, yo no estoy capacitado para eso, mi amor. Pues yo me voy a caer. Pero amor, ¿podrías tú conseguir a alguien, verdad, que pueda venir a arreglar la lámina? Mira que además de hacerle clac, clac, clac todo el día, se va a terminar despegando, se la va a llevar el viento, vas a tener que comprar lámina nueva. O lo que es peor, con estos aguaceros se va a meter la lluvia. El marido le dice, sí, mi amor, yo me encargo. Pero ese yo me encargo no es que pasa una semana y la lámina sigue clac, 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 ¿verdad? Pasan 15 días y la lámina sigue igual. Pasan 3 meses y la lámina sigue igual. No, no, no. Es cuestión de que llega al trabajo y le dice a alguien, oye, tú no sabes quién se puede encaramar allá un techo, hombre, a clavarme una lámina. No, pues si yo conozco una persona que lo puede hacer, oye, puedes conseguirme el teléfono, te lo voy a agradecer mucho. Mira, cuando llegue a mi casa, pues, porque te lo consigo, mañana te lo traigo, ¿ok? Y le dice a la esposa en la noche, amorcito lindo, ya hablé con un compañero de trabajo, mañana me daré el teléfono de este hombre. Y al día siguiente este hombre, el esposo, está llamando al encargado y le dice, oye, hágame un gran favor, hombre, podía llegar a mi casa a clavarme la lámina. ¿Cómo ven? Se preocupa por ello. Se preocupa por ello. Promete y cumple. Y así muchísimas cosas que en las cuales se requiere que el esposo sea diligente en las cosas del hogar. En las cosas del hogar. A ver, esposas, ayúdenme. ¿En qué otras cosas les gustaría que su esposo, verdad, se comprometiera y lo cumpliera? A ver, dos cosas más. Yo ya puse el primer ejemplo. Pero a ver, esposas, enriquezcamos esto. ¿En qué les gustaría? A ver, así aprendo yo también. A ver, ¿en qué les gustaría que les prometiera el esposo y cumpliera? A ver. En la disciplina de los hijos. Amorcito, ayúdame con este cipote. Mira cómo está de rebelde. A mí ya no me hace caso, mi amor. Mira, ya me mandaron otro reporte de la escuela. Habla con él. Sí, sí, amor, voy a hablar con él viendo la televisión. Sí, sí, amor, voy a hablar con él viendo el periódico. Y pasa una semana, amorcito, hablaste con el joven que sigue igual de rebelde. Ay, mi amor, es que mira que no he podido. ¿Por qué no ha podido, hombre? ¿Por qué no ha podido si viven en la misma casa, hombre? Todo es que él se disponga. Todo es que él se disponga y diga, sí, sí, es más, ahorita pon el periódico a un lado, a ver, siéntate, amor, ¿qué pasó? Cuéntame. Y empieza él a obtener la información de la esposa, mira, está pasando esto y esto en la casa, y está pasando esto y esto y esto en la escuela, ok, perfecto. ¿Ya hablaste tú con él? Sí, ¿qué le dijiste? Esto y esto y esto, dice la esposa. ¿Y qué pasó? No, no reaccionó, ok, perfecto. Mira, pon el periódico al lado, hace lo que tenga que hacer, y entonces llama a su hijo y le dice, mijo, ven para acá, hombre, vámonos a tu cuarto, ¿qué pasó? Yo quiero platicar contigo a solas, en privado. Mira, tu mamá me informa esto y esto y esto. ¿Sabes cómo se siente la esposa, hombre? Se siente realizada, hombre. Se siente realizada. O sea, el esposo que se goza de la verdad, es un hombre que siempre va a cumplir sus promesas a su esposa. Y como decíamos, salvo por razones de fuerza mayor. La esposa anda manejando, mira mi amor, ese carro ya no me enciende, mi amor, mira, creo que es la batería la que está mala. Ah, sí, cómo no, ahí te reviso la batería. Y pasan 3 días, 5 días, y un día finalmente el carro no le encendió a la señora, y ahí tienes a la señora empujando el carro ahí, ¿verdad? Solo diciendo a este hombre, si se hubiera puesto las filas, si hubiera sido diligente, si hubiera cumplido su promesa en hace 4 días, revisar esto de la batería, lo hubiéramos comprado, no estaría aquí empujando, ¿verdad? No, el esposo le dice, a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿sabes qué? Déjame ver, voy a llamar a un amigo que es mecánico porque yo no entiendo nada. Oye, mira, fíjate que el carro de mi esposa le hace así. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser batería o alternador? ¿Por qué no llevan a probar la batería a tal lugar? Primeramente, ok, la llevamos a probar la batería. Mira, pum, la prueba, no, pues ya tiene 3 años la batería de uso. Ya la cantidad de encendidos para lo que estaba preparada esa batería ya se cumplió, hay que cambiar la batería. Bueno, inmediatamente ahí, bueno, ¿qué baterías tiene? Ok, aquí está. Cumple sus promesas, a menos por razones de fuerza mayor. Yo quiero decirte que el esposo que ama a su esposa con este amor, que se goza de la verdad, por cuanto es un hombre de palabra y siempre cumple sus promesas, la esposa siempre puede confiar en él, pues su sí es sí y su no es no. Es un hombre que su esposa puede confiar en él. Puede confiar en él. Sabe que si el esposo dijo sí, lo va a hacer. Sabe que si el esposo dijo no, no le insistas. No lo va a hacer. Y espero que no lo haga, no porque el hombre este está ahí de berrinchudo o encaprichado. No, es que ya lo oró, lo meditó. Y si no es cristiano, por lo menos lo meditó y dijo, no, la verdad no va por ahí, no conviene. No conviene hacerlo, mujer, no conviene. Creo que ahorita lo que conviene es hacer esta otra cosa y esta otra cosa. Y ya después, ¿verdad? No lo sé, de aquí a unos 4 o 6 meses venimos haciendo esto que tú quieres, amor. No es que lo vamos a dejar de hacer, solo que ahorita hay prioridades. A ver, entiende, mujer, hay prioridades. A ver, mira. Y no, ¿verdad? Sabe que su sí es sí. Y descansa. Mira, cuando una mujer puede confiar en su esposo porque es un hombre de palabra, esa mujer descansa. Descansa, le dice, amorcito, tal cosa, sí. Le dice, sí, cómo no. Sabe que lo va a hacer, descansa. ¿Sabes qué es lo que más agota a una mujer? El hecho de descargar en el hombre, porque es el deber del hombre, y luego después de una semana o de 15 días, el hombre no lo ha hecho y ella termina haciéndolo. ¿Cuántas esposas tienen que decir a su marido, amorcito, me hubieras dicho hace un mes que no lo ibas a hacer, mi amor? Yo entonces me hubiera organizado, yo entonces me hubiera programado para además de hacer todo lo que tengo que hacer, hubiera hecho eso. No que después de un mes, hoy tengo una urgencia encima porque tú no lo hiciste y además de todo lo que tengo que hacer sin organizarme porque confié en ti, porque descansé en ti, hoy tengo que añadir a todo mi trabajo este trabajo y para allá. Las mujeres saben muy bien de lo que estoy hablando. Muy bien. Pero a diferencia de cuando el esposo es un hombre en quien se puede confiar, ¿cómo la esposa descansa? La esposa se organiza y dice, a ver, de todas las cosas que tengo que hacer, bueno, esto ya se lo dije a mi esposo, él se comprometió a hacerlo. Y es un hombre de confiar, esto no lo hago yo, lo tacho. Y esto sí lo hago yo, y esto lo hago yo, y esto lo hago yo, y esto no. Esto ya se lo planteé a mi esposo ya... está enterado, mi esposo se comprometió a hacerlo, es un hombre de palabra, puedo confiar en él, esto lo tacho. Y lo borro, y me olvido de eso. Me olvido de eso, y no solo la carga se le aligera a la esposa. No solo la carga se le aligera a la esposa. ¿Cuánto más si además de realizar labores de ama de casa, tiene que salir a trabajar fuera? La carga se le aligera a la esposa y descansa. Y hay gozo. Hay paz en su corazón. ¿Sí o no, mujeres? A ver. El saber que ella pueden borrar un montón de cosas de la lista porque ese esposo amoroso, ese esposo que las ama con ese amor que se goza de la verdad, con ese amor que le lleva siempre a cumplir sus promesas, a que su sí sea sí, su no sea no. Pero mujeres, cuando digan no porque realmente no conviene, no por arbitrariedad o capricho, no, porque realmente no conviene en ese momento, no conviene hacerlo, pues sepan que ese hombre, pues que les ama con ese amor, se va a mantener en su no por amor a ustedes. Porque así como darle algo que no es el momento a un hijo sería malcriarlo, pues aquí sería actuar mal. Un marido que le dice a la esposa primeramente que no, porque no conviene, y que se sentó con ella a dialogar, decirle, mira amor, por estas razones, no se puede hacer en el momento, vamos a intentarlo después, pero ahorita no se puede. Mira, si ese esposo no se mantiene en su no, teniendo razones de peso, ese esposo no te está amando, mujer, con el amor que se goza de la verdad. Si ese hombre, por manipulaciones de la esposa, ¿verdad?, por presiones de la esposa, ese hombre cambia de opinión y luego, después de estar consciente y seguro de que su no era no, lo cambia así, ese hombre no está amando a su esposa. Aunque su esposa crea que le ama porque finalmente le cumplió su capricho. Cumplir caprichos no es amar a nadie, no es amar a un esposo, no es amar a una esposa, como tampoco es amar a un hijo. Y ustedes lo saben como padres de familia. Entonces, amados esposos, el esposo que ama a su esposa con ese amor, que se goza de la verdad, es un marido en quien su esposa puede confiar y descansar. Es un marido que se convierte en un fiel colaborador de su esposa por amor. Quiero decirles también que el esposo que ama a su esposa con este amor que se goza de la verdad, se goza con su esposa cuando la verdad triunfa. Se goza con su esposa cuando la verdad triunfa. Especialmente ante situaciones injustas de la cual su esposa es víctima. Sí, ante situaciones injustas de la cual su esposa es víctima. Y cuando la verdad sale a la luz y se prueba la inocencia de su esposa, ese esposo siente como si fuera propio que la verdad ha salido a la luz. Y se goza con su esposa. Primeramente, cuando la injusticia se dio, él apoyó. Él primeramente la escuchó, la vio llegar atribulada y le dijo, ¿qué te pasa, amor? Oh, es que hoy pasó un problema en el trabajo. Mira, mandé un correo electrónico y la persona no lo leyó y por tanto no se hizo lo que tenía que hacerse y ahora dice que yo no se lo mandé. Pero yo se lo mandé, mira, ahí tengo las pruebas. Escucha, y ahora me están acusando a mí y el jefe estaba muy molesto. El jefe no me llamó para pedirme a mí una explicación, solo me llamó, ¿verdad?, para pegarme una gritada, pues. Y él la escucha primeramente con amor, con paciencia, con empatía, se pone en sus zapatos y le dice, a ver, amor, ¿tú tienes ahí en la compu ahí? El, sí, mira, ahí lo tengo, ¿verdad?, lo tengo guardado ahí. Bueno, pues vamos a estar, si son cristianos los dos, vamos a estar orando a Dios para que se presente la oportunidad de que tú le hagas ver a tu jefe ese correo que tú enviaste. Que Dios nos dé sabiduría cómo resolverlo. Si él es cristiano y ella no, bueno, pues amor, voy a estar orando a Dios, ¿verdad?, para que Dios te dé la sabiduría y el momento para poder llegar a ese correo electrónico. Si él no es cristiano y ella sí, pues le dice, amor, a vos Dios siempre te escucha, amor. La verdad, a vos siempre te escucha Dios, eso está probado. Órale a Dios que te dé sabiduría. Como él, ¿verdad?, la escucha con paciencia, se pone en su lugar, con empatía, se pone en sus zapatos, buscan los dos cuál es la mejor solución al respecto y se duele con ella. Y cuando la verdad sale a luz y llega el esposo y le dice, ¿cómo crees? Ya finalmente la verdad salió a la luz, ¿verdad? Todo se resolvió. Mira, él se siente tan feliz como si la verdad hubiera salido a la luz en su caso. Yo quiero decirles que este esposo que ama a su esposa con este amor, que se goza de la verdad, es humilde, óyalo bien, es humilde para reconocer y aceptar con agrado, de buena gana, cuando su esposa habla lo que es recto. Cuando su esposa habla lo que es correcto o justo, o apegado a la verdad, cuando su esposa tiene razón. Y lo repito, es humilde para reconocer, y aceptar con agrado y de buena gana. No dice, vaya, pues sí, vos tenés la razón, sí es cierto, vos tenés la razón, me equivoqué, sí, ya, cambiamos de tema. No. Lo acepta con gusto y de buena gana. ¿Y por qué es humilde en reconocer y aceptarlo con gusto y con buena gana cuando su esposa está en lo correcto, apegado a la verdad? Mira, no va a dar lugar a la contienda, no va a ser pleito. No va a ser pleito, no va a levantar la voz con enojo para imponer su opinión. para imponer su criterio, aunque no sea el correcto. ¿Cuántas veces las esposas dicen, no, mira, amor, es que esto y esto y esto y esto es lo correcto? ¿Cómo que es lo correcto? No, mira, es cuál correcto y cuál nada. Mira, yo pienso esto, yo opino esto, y así son las cosas. No. Y hay pleito, y luego hay agresión. No. El esposo que ama a su esposa con el amor que se goza de la verdad va a ser humilde. Va a ser humilde. Le va a meter clavos a su yo. Va a decir, ciertamente, tiene razón esta mujer. Y ahí terminó. Amor, tienes razón, mi amor. Tienes razón. Así es como tú dices, ciertamente, así es como tú dices. Sí, ciertamente, así es. Así es. Y santa paz, santa paz. Sí queda claro cómo es amar a la esposa con ese amor que se goza de la verdad. Y como vemos, esto se aplica a la vida diaria. ¿Cuántas oportunidades no se van a presentar cada día, para que el esposo ame a su esposa con este amor que se goza de la verdad? Yo quiero decirles que otra característica de este amor ágape con que Dios manda, ¿verdad?, a los maridos o a los esposos a amar a sus esposas, la vamos a encontrar ahí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 7. Es el amor que todo lo sufre. Es el amor que todo lo sufre. Yo quiero decirles que otras versiones de la Biblia o paráfrasis de la Biblia lo traducen como todo lo excusa, todo lo disculpa. Todo lo excusa, todo lo disculpa. O también es traducido como aguanta y soporta todo lo adverso que puede venir. Óigalo bien, aguanta y soporta todo lo adverso de parte de su esposa que puede venir. A este tipo de maridos, las mamás les dicen tontos. Las mamás, ¿verdad? La suegra, ¿verdad? Las mamás de estos maridos les dicen, ¡eso es un bruto! ¡Ciertamente esa mujer te ha embrujado! ¡Es una bruja! ¿Por qué? Porque aguanta y soporta todo lo adverso que pueda venir de parte de su esposa. Porque todo lo excusa, todo lo disculpa. No, hombre, no es tonto, hombre, no es bruto, hombre. Él simple y sencillamente está amando con el amor que Dios manda a amar. Y Dios se va a encargar de hacer el resto con su esposa. No sé si me explico. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios como esposos y amar a nuestras esposas con este amor, cuando nosotros cumplimos nuestra parte y lo hacemos con agrado, lo hacemos con gusto, lo hacemos por amor a Dios primeramente y por amor a nuestras esposas, pero también seamos sinceros, por amor a nuestros hijos, Dios se va a encargar de hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Dios va a tocar el corazón de esa mujer. Y Dios va a venir, por medio de su Santo Espíritu, a traer una convicción de pecado en esa mujer, a producir una tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación. Y Dios va a hacer la obra en esa esposa. Dios va a hacer la obra. Y un día esa esposa, en Cristo, va a amar a su esposo con ese amor que luego vamos a estar estudiando, con que las esposas deben amar a sus esposos. Un día esa esposa va a ser esa ayuda idónea, como pronto vamos a estar estudiando, como Dios manda a las esposas que sean ayudas idóneas, compañeras de sus esposos. Dios pronto va a estar transformando a esa mujer en una mujer que se da y se entrega por su esposo. Y cuando eso sucede, créemelo, cuando eso sucede, créemelo, valió la pena haber agradado a Dios. Valió la pena haber obedecido a Dios. Valió la pena que te dijeran bruto, que te dijeran tonto, que te dijeran que te dieron agua de calzón, que te dijeran que esa mujer te embrujó, te fumó el puro ahí, lo que sea. Mira, valió la pena soportar, no solo de tu esposa, sino de tus familiares, de tus amigos. Valió la pena. También valió la pena por tu hogar, valió la pena por tu familia, valió la pena por tus hijos. Yo quiero decirles a los varones que aman con este amor, a esposas que realmente no son cristianas y no se comportan o no les aman con el amor que Dios manda a las esposas, también amar a los esposos. Yo quiero decirle a estos esposos que hay recompensa. Miren, como dice la gente por ahí, Dios no se queda con nada, hombre. Dios no se queda con nada. Hay recompensa de parte de Dios para todos estos esposos, para todos estos maridos que están amando así, que están amando con este amor y con este amor que todo lo sufre, que todo lo excusa, que todo lo disculpa, que aguanta o soporta todo lo adverso que pueda venir, que con paciencia soporta el agravio y lo soporta por tiempo prolongado, el tiempo que sea necesario, que sufre el agravio de su esposa en silencio, sin quejarse, que disculpa, que perdona 70 veces 7 el maltrato, la injusticia que ha recibido de parte de su esposa, y que, ojo, cubre todo, porque este amor que todo lo sufre, también se puede traducir como el amor que todo lo cubre. Todo lo cubre. ¿Qué quiere decir que el amor lo cubre o lo oculta? Que lo cubre y lo oculta ante las demás personas. Eso no quiere decir que este esposo, si es cristiano, no vaya con Dios ahí en ese lugar aparte o apartado donde acostumbra ir a Dios, a orar a Dios, a clamar a Dios, a suplicar a Dios, para que Dios primeramente le dé a él una doble porción de su espíritu para amar a su esposa en ese momento del agravio, del maltrato, con este amor que todo lo sufre y que todo lo cubre. Primero a Dios. Y ese es Dios donde obtiene la paz. Yo no sé si ustedes se han fijado que hay un pleito entre los esposos y el esposo y también la esposa, pero estamos hablando de los esposos. Sale corriendo, ¿verdad? Y va donde su papá y su mamá y viene y, como dicen, se desahoga el pobrecito, ¿verdad? Y empieza a hablar todo lo que está pasando, todo lo que su esposa le hizo, ¿verdad? Esa bruja que tiene embrujado a mi marido, dice la mamá del esposo, ¿verdad? Y ahí viene el hombre y saca todo y cuenta todo lo que su esposa le hizo. Y a la semana los dos están reconciliados. Pero resulta que la suegra está peleada. La mamá del muchacho, la mamá del esposo está peleada. Ya no quiere ni ver a la esposa de su hijo. No quiere ni que ni siquiera le visite en su casa. Los dos están felices de luna de miel. Y allá arriba, allá en la otra casa, allá se quedó el pleito. No, para nada. El esposo que ama con este amor que todo lo sufre, que oculta ante los demás, que lo cubre, va a ir con Dios. Claro, porque somos seres humanos, maridos. Tenemos sentimientos, necesitamos desahogarnos, pero desahoguémonos con quien puede hacer algo, con quien puede aportar una solución, con quien, por cierto, no se va a llenar de rencor, ni de resentimiento o de amargura contra la persona que nos está lastimando. Y ese alguien, el único alguien que realmente nos va a ayudar, o con objetividad, con imparcialidad, sin ponerse del lado de uno o de otro, y sin guardar un sentimiento en contra del que te lastima, primeramente Dios. Entonces, si tú eres cristiano, varón, y tienes una comunión íntima con Dios, ve con Dios. Y si no eres cristiano, pues conviértete a Dios y ve con Dios. Y cuando salgas de estar en la presencia de Dios, saldrás con una paz. Saldrás con un gozo, que si después de tu trabajo tienes que pasar por la casa de tus padres, varón, porque tenías que llevar una medicina a tu mamá te ve llegar con paz, con gozo. Y te pregunta, ¿cómo estás, hijito? Muy bien, mamá, gracias a Dios. ¿Cómo están las cosas por el trabajo? Mejor no pueden ir, mamá. ¿Cómo están las cosas por casa? Pues bien, gracias a Dios, mamá. ¿Cómo está tu esposa? Está bien, gracias a Dios. ¿Y tus hijos? Muy bien, mamá, muy bien. ¿Qué diferencia da? Entonces, cuando él va con su esposa a la casa de sus padres, obviamente que la señora va a ser bien recibida, la esposa va a ser bien recibida. El esposo que oculta ante los demás las faltas de su esposa, los defectos de su esposa, los errores de su esposa o los pecados de su esposa o maltratos de su esposa o las injusticias de su esposa hacia él, ese hombre está amando a su esposa con el amor que todo lo sufre. Qué triste es que la falta de la esposa, los defectos, limitaciones, pecados o agresiones de la esposa hacia el esposo, luego sean el tema de conversación entre los amigos, ¿verdad? Qué triste. O entre los familiares del esposo, con las consecuencias que ya hemos mencionado, o lo que es peor, con los hijos. Con los hijos para que, egoístamente, los hijos se vuelquen a favor del papá. Porque muchas veces cuando los dos cónyuges no son cristianos y se dan este tipo de injusticias o de maltratos del uno para el otro, ¿cuántas veces se trata de llevar a los hijos a un bando o al otro de esta batalla campal, de esta guerra que se está librando entre los esposos? Y claro, cuando el padre, en este caso el esposo, sufre algo, ¿verdad? Si no es cristiano, y lo aclaro, si no es cristiano, qué común es que este hombre ponga una cara de mártir delante de los hijos. Ay, hijos, yo no sé qué hacer con su mamá. Ay, esto es el colmo, si supieran lo que pasó hoy. Y claro, la pregunta del hijo, ¿verdad? O la pregunta que el hijo tiene en la punta de la lengua es, ¿y qué pasó? Hoy hizo esto y esto. Ay, pero le estoy pidiendo al Señor que me dé paciencia y sabiduría para salvar este matrimonio. Ah, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Eso es cobardía también. Es pecado. Es pecado. Eso por la mañana y luego por la tarde la mamá. Ay, sí, hijos, no soporto a tu papá. ¡Es el colmo! Con esa cara de mártir que tiene, victimizándose todo el día. A saber qué les contó ya a ustedes. Sí, porque ya sé, ya me di cuenta que siempre les va a hablar a ustedes mal de mí. ¡Ah! Pero a ustedes nunca les he dicho lo que él hace. Porque eso sí no les dice a ustedes, ¿verdad? Lo que él hace, solo lo que yo hago. Sí, véngase para acá, siéntense. Ahora les voy a contar lo que él no les cuenta. Y ahí tienes a los hijos de nuevo, ¿verdad? Qué triste, cuánto daño se hace a los hijos porque no se está amando con ese amor que todo lo sufre. Ahora, yo quiero aclarar y quiero decir que cuando este mal proceder de una esposa es algo repetitivo, es el momento entonces, más por amor a ella que por amor a ti, varón, que tú trates de hablar con tu esposa, pero que lo hagas con mucho respeto. No lo hagas en el momento de la agresión, donde la adrenalina está, pero siendo secretada, ¿verdad? La adrenalina y la noradrenalina están siendo secretadas de manera abundante. No. Sino después, cuando las aguas se han aquietado, con mucho respeto, con mucha mansedumbre, con mucha calma, con mucha paciencia, no en la sala de la casa o en el comedor ahí comiendo con todos los hijos, ¿verdad? No. En un lugar adecuado, preferiblemente a solas, en un momento adecuado, y si eres un esposo cristiano, habiendo orado a Dios por ello, y si no tienes paz de hablar ese día, háblalo al día siguiente. Háblalo con tu esposa y exprésale que lo que ella está haciendo ciertamente está lastimando a una persona, que en este caso eres tú, pero no solo lastimando, está poniendo en peligro la relación matrimonial, está poniendo en peligro la familia, pero también eso está haciendo que ella peque contra Dios, lastime a Dios, lo cual es mucho más importante, varón, que te lastime a ti. Está lastimando a Dios con su pecado, está ofendiendo a Dios, y que ofenda a Dios es mucho más importante de que te ofenda a ti. Entonces habla con ella, si ya es algo que se da de manera repetitiva, habla con ella, hazle ver que eso es pecado, que ofende a Dios, que lastima a Dios, que también te está afectando a ti. Dile que la amas mucho, por cierto. Dile que la amas mucho, ¿verdad? Y que tu amor no va a cambiar por esto. Pero dile que las cosas serían mucho mejor entre ella y Dios y entre ella y tú si ella corrigiera esta actitud incorrecta que está, bueno, con la que está actuando, pues. Y si ella no cambia su mal proceder, ¿qué hacer entonces? Entonces, es el momento de, primeramente, habiéndolo hablado con ella y habiendo obtenido su visto bueno, de buscar una persona que esté capacitada profesionalmente, preferiblemente que tenga sabiduría de Dios, que sea imparcial para que pueda ser objetiva, para que les pueda dar un consejo a los dos. Porque luego no se vale decirle a la esposa, primero hablan con el amigo o con el consejero y dicen, mire, yo le voy a traer a mi esposa porque ya no la aguanto, ya no la soporto. Pero le dicen a la esposa, oye, ¿cómo ves? Fíjate que vamos allá a tal lado, ¿verdad? Y la llevan engañada, ¿verdad? Vamos a ver a fulano, ¿verdad? Vamos a ver a sután, hace días no vamos a visitar esta pareja. Y ella, ¿verdad? Pues dice, sí, vamos, mas no sabe que la llevan, ¿verdad? Como buey al matadero, ¿verdad? La llevan a una trampa. Y ya cuando llegan, hola, ¿cómo estás? Ella muy tranquila, ya se sientan en la sala, ya la otra familia, ajá, muchacha, ¿verdad? O señora, o fulana de tal, a ver, cuéntanos, ¿cómo es eso que has estado tratando así a tu esposo con esto y esto y esto? Y ya se queda así, mira, de una sola pieza. Bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Una encerrona, una emboscada o qué? Olvídate, en ese momento se le sube la sangre a la cabeza. No, así no es. Se habla con ella, se le dice, mira, ¿estarías dispuesta a que los dos buscáramos una persona o un matrimonio, una pareja que nos pueda ayudar a salir de este atolladero? Porque ciertamente ya hemos platicado esto una y otra vez y no hemos llegado a una solución de este problema. Esta actitud continúa. Yo quiero decirte que para este entonces también el esposo se ha examinado a sí mismo para no ver si realmente él está haciendo algo que esté provocando esa actitud en su esposa. Entonces, cuando el esposo va a hablar con su esposa, primeramente se ha examinado a sí mismo para ver si no hay algo en él que está generando que la esposa se comporte de esta manera. Porque si es algo en él, pues simple y sencillamente con reconocerlo y dejarlo de hacer, se va a corregir todo. Entonces, el esposo primeramente medita, razona con humildad. Si es cristiano, va a Dios y le dice, muéstrame, Señor, lo que yo no veo. Como le dijo ahí Eliú a Job, pues ve a Dios y dile, muéstrame lo que no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Sí? Si hice mal, no lo haré más. Y viene él y pues examina y dice, no es cuestión mía, es cuestión de amargura de esta mujer. Y bueno, con respeto, con paciencia, con mansedumbre, busca el lugar adecuado, el momento adecuado, ¿verdad? Para hablar con ella una vez, dos veces, y si después de dos, tres veces, la tercera es la vencida, dicen muchos, pues se le dice, se le plantea a ella, mira amor, ¿cómo ves? Busquemos ayuda, yo te amo, yo no quiero estar en esta situación, yo te amo. Y aunque mi amor no va a variar por esto, pero yo creo que sería mucho mejor si buscáramos ayuda. Ella no acepta, no le prepares una emboscada y una encerrona, porque mira, va a ser contraproducente. El remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Sí se entiende? Ahora bien, yo también quiero decir aquí que el esposo que ama con este amor, cuando considera que es el momento de corregir a su esposa, lo hace de manera firme, pero con justicia, con respeto, con paciencia y con amor. ¿Sí queda claro, varones? ¿Sí queda claro? No es cuestión de decir lo que no te parece, ¿verdad? Ahí a gritos en el comedor, en la sala, delante de todo el mundo. Y luego, tristemente, a veces esto se da aún delante de visitas, amistades que llegan ahí, familiares, de visita, y qué vergüenza. No, esto no mejora nada. Al contrario, lo empeora todo. Y continuando con las características de este amor ágape, con que Dios manda a los maridos amar a sus esposas, aquí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 7, tenemos, todo lo sufre, pero también, ¿qué dice aquí? Todo lo cree. ¡Ja! Si este tonto todo lo sufría, todo lo cree. ¡Ja! Más tonto todavía. No, en ningún momento es tonto. Yo quiero decirle que nadie, varón o mujer, que obedece los mandamientos de Dios, es tonto. Para nada. Y quiero decirles que el esposo que ama a su esposa con este amor que todo lo cree, Es un hombre que ama con el amor que traducido en otras versiones o paráfrasis de la Biblia es el amor que nunca deja de confiar. El amor que nunca deja de confiar. El amor que tiene una fe que no se puede apagar con nada. El amor que siempre estará dispuesto a creer lo mejor de todas las personas. El amor, óigalo bien, que siempre estará dispuesto a creer lo mejor de todas las personas. En este caso, de la esposa. El amor que ama con una confianza que no tiene fin. El amor que no cree el mal. Óigalo bien. No cree el mal que se dice de una persona, en este caso de su esposa, a menos que, y ahí es donde vemos que no es tonto, a menos que posea una evidencia firme, una evidencia veraz, una evidencia objetiva o varias evidencias firmes, objetivas. En otras palabras, el que ama con este amor no está ciego. No es que está ciego, pues. No es que le fumaron el puro, le dieron agua de calzón. No, para nada. Solamente que no es malicioso. No es malicioso. Y de esa manera no se deja calentar la cabeza por otras personas. No se deja calentar la cabeza. Y es que cuánta gente llega a los hogares a decir todo tipo de cosas de las cuales no tienen evidencias, evidencias objetivas, evidencias claras. Y vienen a generar un conflicto, a provocar un incendio, y luego se van para resultar que quizás la mayoría de las veces las cosas no eran como ellos lo vieron o como ellos creyeron que era. Pero ya dejaron la idea, ya dejaron la información incorrecta, la información falsa, en este caso, en la cabeza del esposo acerca de su esposa. Ya sembraron la semilla de la duda. ¡Qué perverso! ¡Qué perverso! Y luego esto lo adornan con frases, mira, te lo digo porque te quiero, ¿eh? Te lo digo porque me importas. Te lo digo porque eres mi amigo, pero esa mujercita que tienes, por ahí me contaron. Y quien se lo contó, a él también se lo contaron. Si luego de manera responsable, ¿verdad?, queremos averiguar la fuente de la información, así sucedieron las cosas. A ver, amigo, tú que dices que me quieres mucho, ¿quién te lo contó? No, que no te lo puedo decir. No, pues si me amas tanto, pues ¿quién te lo contó? Para ver qué pruebas tiene esa persona que te lo contó. Bueno, fue Rosita Pérez. Vamos donde Rosita Pérez. Oiga, Rosita, ¿cómo está? Mire, yo vengo a visitarla y disculpe, porque mi amigo Juan me dijo que usted le había contado algo acerca de mi esposa. Bueno, mire, la verdad es que a mí no me consta, ¿eh? A mí no me consta. Ah, ¿usted no le consta? No, yo no la vi, yo no oí nada. Entonces, pero es que a mí me contó Lupita. ¿Cuál Lupita? Pues Lupita Pérez, la de allá, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hablar con Lupita y luego hablo con Lupita y... A ver, Lupita, cuénteme. No, mire, a mí no me meten estos rollos. Yo solo fue que por ahí oí. Iba pasando y oí. No, espérame. Si le seguimos el hilo a la información de manera responsable, en el 99% de los casos nos encontramos con esta verdad. Pero como los maridos que no aman con este amor, no le siguen el hilo, ¿verdad?, a la información de manera responsable, sino que explotan de inmediato, dejan la información grabada en la mente, información falsa, en el 98% de los casos, dejan la información grabada en la mente y en el corazón, y están como aquel que está poniéndole la emboscada, ¿verdad?, con la escopeta cargada, solo ahí quedito esperando que llegue la víctima para dispararle a mansalva, pum, pum, pum. Llegan a la casa y no está la mujer, ¡ja! Pero esta hoy no se me escapa. Y ahí está sentado en la sala rumiando aquella información, alimentando resentimientos, alimentando la amargura, alimentando el enojo. Y la pobre mujer que no sabe nada porque no ha hecho nada, llega a la casa contenta, ¡hola, ya llegué! Sí, cómo no, ¿ve? Y pum, 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 ¿ve? Como que estaba esperando a alguien para emboscarlo y matarlo. Le deja ir todos los tiros de la escopeta. Y aquella mujer, así mira. No. No cree el mal que se dice de la persona, a menos que tenga una evidencia firme. El esposo que tiene una evidencia firme, objetiva, veraz. Entonces, ni modo,
pues va a tener que aceptar. Va a tener que aceptar, o sea, lo malo
que su esposa ha hecho. Lo malo que su esposa ha hecho. Porque dijimos, no es que sea tonto. No es que le hayan dado calzón, no es que esté ciego para nada. No, es que ama con el amor que todo lo cree, que no deja de confiar, a menos que. Sí, a menos que. Que siempre va a estar dispuesto a creer lo mejor de todas las personas, en este caso de su esposa, a menos que se compruebe. Y la forma de comprobarlo es que tú lo veas, varón, y está clarito, o que tu esposa te lo confiese, que tu esposa te diga, sí, mira, eso que te dijeron es cierto, está sucediendo, y bueno, con mucho dolor, vas a tener que aceptarlo. Y vas a tener que ir a Dios, ¿para qué? Para que Dios calme tu pesar, tu dolor, tu tristeza. Porque verdaderamente la verdad ha salido a la luz, era cierto lo que tú sospechabas, era cierto lo que tú sospechabas, varón, lo que tú creías, lo que te dijeron, era cierto. Quiero decirles que el esposo que ama con este amor que todo lo cree, que siempre estará dispuesto a creerlo lo mejor de su esposa, es un varón que echa fuera los celos. Los celos. Mira, cuando hay un marido celoso, es porque desconfía. Es porque no confía, pues. Desconfiar quiere decir no confiar, no creer. A mí me extraña ver muchas personas en consejería familiar, sobre todo hombres que dicen ser cristianos, que tienen celos. Y lo reconocen, sí, pastor, la verdad es que, mire, estos celos están destruyendo mi matrimonio, y no sé qué me pasa, pero, ¡ja! Y tienen a la mujercita encerrada en la casa, solo falta que le amarren ahí un grillete de los pies y ¡pruc!, con una cadena a la cama. O que le echen llave a la puerta de la casa por fuera y se vayan, ¿sí me entienden? Se vaya. O le pongan como en la época medieval un calzón de castidad ahí, de fierro, de lata, con un candado, ¡crack! Y ellos anden la llave colgada aquí. Y dicen ser cristianos, hombre, es lo peor. Oiga, señora, ¿cuál es la causa de su problema en su matrimonio? Mire, yo no aguanto a ese hombre. ¿Cómo que no lo aguanto? ¿Y por qué? Oiga, le grita, le insulta, la maltrata. Bueno, mire, primeramente es un hombre desconfiado. Oiga, ¿pero desconfiado de qué? ¿Hay maras por ahí? ¿No quiere que ustedes anden en la calle? No, desconfiado de mí. ¿Cómo que desconfiado de usted? ¿De qué? ¿Que le roba el dinero o qué? ¿Que le hace mala administración a su dinero? No. ¡Desconfiado de que yo tengo otro! Nomás llega a su trabajo y me llama. ¿Qué? ¿Ya llegó el otro? ¡Sí! ¡Casos así como ese! ¡Casos así como ese! ¿Sí? Llegan a su trabajo y cuando están en su trabajo, la llaman. ¡Hola! ¿Ya llegó el otro? ¿Ah, sí? Sí. La pobre mujer, ¿verdad? Ahí necesitaba una cartera y se la pasa comprando por el mercado ahí o por la tienda. Compra la cartera. ¿Qué? Ya tu otro te regaló esa cartera. ¡Qué bien te tiene, eh! ¡Qué bien te tiene, eh! Bonita cartera te dio. ¿Cuánto le ha de haber costado? ¿No escatima nada en ti? ¿Mm? No, hombre. Mira, además que es desconfianza, además que no es amar a tu esposa con el amor que todo lo cree, es maltratarla, hombre. Es maltratarla. ¿Sabes qué le estás diciendo a tu esposa cuando no le amas con este amor y lleno de celos empiezas ahí a indagar, ajá, ¿y quién era ese hombre? ¿Y qué con ese? ¿Sabes qué le estás diciendo? Le estás diciendo, eres una cualquiera, hombre. Le estás diciendo, eres una cualquiera. No tienes dignidad, te acuestas con todo el que aparece. Vaya, por decirlo, es una prostituta, pues. Solo eso faltaba, que me casé con una prostituta. Por cierto, esas son frases que algunos maridos celosos, porque no aman con este amor que todo lo cree, qué triste que algunos dicen ser cristianos, ¿verdad? Le dicen a su mujer, sí, este es lo peor que me pudo haber pasado. Sí, me casé con una prostituta, con una ramera. ¿Cómo crees que se siente la mujer? ¿Cómo crees que se siente la esposa, que por cierto no es culpable de infidelidad? Que el 95% de los casos no es culpable de infidelidad. ¿Cómo crees que se siente? Se siente pisoteada, mira, como que una colilla de cigarro la tiraste y le hiciste así, mira. Una colilla de cigarro le hiciste así. Así se siente pisoteada, se siente humillada. Y mira, varón, te voy a decir algo. Si no es cristiana, lo va a guardar en su mente, pero más que en su mente, en la memoria de su corazón toda la vida. Y si tú, varón, después te arrepientes de haberle dicho eso a tu mujer y le pides perdón y ella no es cristiana, ¿qué crees que va a pasar? Te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar muy, pero muy caro. Es más, si tú te conviertes a Dios, varón, y le pides perdón a tu esposa que aún no se ha convertido de todo eso que hiciste y dijiste en contra de ella, por no estar ella convertida, sino muy amargada, lo va a guardar y no lo va a olvidar. Y para todo te lo va a restregar en tu cara. Y todo ese sentimiento de amargura va a gobernar su carácter, va a gobernar sus actos. Y mira, varón, más vale que te conviertas a Cristo aunque le pidas perdón, porque vas a necesitar a Cristo. Porque a partir de ahí más te valiera, mira, dormir con 5 cascabeles debajo de la almohada o con 40 alacranes debajo de la almohada que vivir con esa mujer. Porque su dolor es tal, su herida es tal, que mientras no se convierta a Cristo, esa herida va a estar sangrando. Esa herida nunca va a cicatrizar. ¿Cómo le pudiste decir que era una cualquiera? ¿Cómo le pudiste decir que era una ramera? ¿Cómo le pudiste decir eso? Ay, pastor, es que fue un ataque de celos. Fue un ataque de celos, pastor. ¡Ja! Pues ese ataquito de celos te va a costar caro y por años. Caro y por años. El esposo que ama con el amor que todo lo cree, hace a un lado estos celos, esta desconfianza en cuanto a la fidelidad de su pareja. En cuanto a la fidelidad de su pareja. ¿Sí queda claro? Maridos cristianos celosos no existen, ¿eh? No existen. Maridos cristianos celosos no existen. No existen. ¿Sí queda claro? ¿Varones queda claro? ¿Sí les quedó claro, varones? Es que siempre pienso que están reflexionando. Están meditando. Quizás ahí Dios está hablando a algún varón y le está diciendo, acordate aquella vez que le dijiste a tu esposa por celos esto y esto y esto. Ahora entiendes, ¿verdad?, por qué ella está así en contra tuya, ¿verdad? Y por qué ella, por más que le pides perdón, no cambia, porque la herida no deja de sangrar, ¿verdad? Quizás hay varones aquí que están diciendo, ah, ahora entiendo por qué estoy pagando lo que estoy pagando. Ahora entiendo, la culpa fue mía. Nunca debí haberle dicho eso. Debí de manera responsable haberle seguido el hilo a la información hasta darme cuenta que todo era puro. Parece, me da la impresión, lo cual no es objetivo. No es objetivo y no es causal para acusar a nadie, menos a tu esposa, varón. Otra característica de este amor con que Dios nos manda como maridos a amar a nuestras esposas, lo vemos ahí también en 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Y es el amor que además de que todo lo sufre, todo lo cree, ¿se dice aquí? Todo lo espera. Algunos creen que amar con el amor que todo lo espera es, bueno, vieja, ya me casé, aquí estoy, tráeme las pantuflas, vieja. Báñame, vieja, vísteme, vieja. Todo lo espera. A ver, vieja, mira, tengo necesidades de aquellas cositas que se hacen en la noche. A ver, vieja, estás cansada, no me importa. Yo amo con el amor que todo lo espera. Y yo espero que me digas que sí a todo. Vieja, despilfarré el dinero, lo gasté. No tenés ahí dinerito que me prestes. No, oye, pero yo soy el que ama con el amor que todo lo espera y que espero que me digan que sí. Han malinterpretado el amor que todo lo espera con el amor que siempre espera que le digan que sí. Eso no es cierto. El hombre que ama con el amor que todo lo espera, no es el hombre que espera que siempre se le cumplan sus deseos, que siempre se le cumplan sus caprichos. No, para nada. La paráfrasis de la Biblia amplificada traduce este amor que todo lo espera es, sus esperanzas nunca se marchitan a pesar de cualquiera que sean las circunstancias. Sus esperanzas nunca se marchitan a pesar de cualquiera que sean las circunstancias, en este caso, en la relación con su esposa. ¿Y cómo esto se aplica a la vida diaria, en la vida del esposo para con la esposa? Cuando el esposo ama con este amor que todo lo espera, que sus esperanzas nunca se marchitan a pesar de cualquiera que sea la circunstancia, cuando se presenta un pecado de parte de su esposa para contra Dios y contra él, o un mal proceder de su esposa contra él, o una mala intención de su esposa contra él, Y cuando este pecado o mal proceder o mala intención de su esposa en contra de él es obvia. Es obvia, de modo que no puede negarse. El esposo que ama con este amor no pierde las esperanzas de que haya un cambio en ella. A ver, mujer. Yo pienso esto. A mí me parece, me da la impresión, pero a ver, yo quiero hablar contigo. ¿Quiere que tú me lo confirmes? Y la esposa le dice, sí. Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué vas a hacer al respecto, verdad? Ya bien amargadita, retadora, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, te confirmo que lo que pensás es cierto, que lo que crees es cierto. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cualquier marido, ¿qué hace? A ver. Pues entonces, tal por cual, ¿verdad? Y saca todo lo que hay en su corazón. Y ¿sabes qué? Me voy. O no me voy, pero ahí verás de dónde comes. Mira, empiezan a decir una serie de cosas, a proferir una serie de amenazas. No, espérame. Eso no es ser cristiano. Y eso no es amar con el amor que todo lo espera. El esposo que ama con este amor a su esposa, una vez que aún por boca de la misma esposa le ha sido confirmado lo que él sospechaba, aún así, guarda la calma, perdona, y no pierde las esperanzas de que haya un cambio en su esposa, de que Dios actúe, de que Dios obre un cambio en la vida de su esposa. Y si es cristiano, va a orar a Dios continuamente por ella, hasta ver de parte de Dios el resultado esperado. Mira, este hombre no sale corriendo, no abandona el barco, no abandona a su pareja, al contrario. Va a buscar más tiempo, si es cristiano, va a buscar más tiempo para estar en la presencia de Dios orando por su esposa. Pero sus oraciones van a estar libres de egoísmo, no va a ser, ay Señor, mira, ahí te vengo a pedir por esta diabla que tengo en mi casa. Ay Señor, tú sabes lo que vivo con esta mujer. Ay Señor, ya por favor cámbiala, Señor, cámbiala porque me va a volver loco y voy a terminar ahorcándola, Señor. No. La oración es completamente diferente, está libre de egoísmo. Señor, ten misericordia de mi esposa. Señor, mírala, ella no es feliz, porque realmente nadie puede ser feliz así, hombre. Mírala, Señor, me da tristeza verla así, me da compasión verla así, porque no es feliz, Señor, no es feliz. Nada la hace feliz. Señor, además te ofende, te lastima con lo que hace. Ciertamente a mí también me lastima, me ofende, pero mira cómo te ofende a ti, Señor. Mira cómo te lastima a ti, mira cómo ella no es feliz. Entonces, Señor, yo te ruego, yo te suplico, por amor a ella, por amor al alma de ella, porque tú me das tu gozo, tú me das tu paz, tú me das tu consuelo, tú me das tu amor para perdonarla, pero pues ella no es feliz. Actúa en su vida, Señor, obra en su vida, ¿verdad? También yo quiero decir que el esposo que ama con el amor, que todo lo espera, no solamente no pierde las esperanzas, sino que porque no pierde las esperanzas de que las cosas cambien en su pareja, siempre va a estar dispuesto a comenzar de nuevo. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Siempre va a estar dispuesto a dar otra oportunidad a su cónyuge, a su esposa, porque además desea de todo corazón que todo esta vez, en esta nueva oportunidad, en esta otra oportunidad, las cosas tengan un final feliz, las cosas salgan bien con respecto a su esposa. Pero yo quiero insistir y ser claro en que no es aquel varón que está dispuesto a comenzar de nuevo, a dar otra oportunidad, pero todos los días va a estar insistiendo, todos los días va a estar recordando a su esposa su mal proceder. Pues es un infierno para la esposa. La esposa va a terminar diciendo, ¿sabes qué? Mira, ya me cansé de esto, mejor no me des otra oportunidad, hombre, ya. Son maridos que están dispuestos a comenzar de nuevo, pero todos los días están diciéndole a su esposa, ¿verdad?, su mal proceder. Y no solo eso, muchos le añaden, ¿verdad?, lo agradecidas que deberían de estar las esposas con los esposos por esa nueva oportunidad que se le está dando. Y mira, dale gracias a Dios que te estoy dando esta oportunidad. Entonces no solo le están restregando a la mujer en su cara el mal que hicieron, sino lo agradecidas que deben estar con ellos por esa nueva oportunidad que les dan. No, olvídate eso. No va a funcionar, hombre. No va a funcionar. Solo va a prolongar la agonía entre ambos. O va a prolongar la agonía en la relación entre ambos. Pero eso va a terminar y va a terminar mal. El esposo que está dispuesto a comenzar de nuevo, a dar otra oportunidad a su esposa, porque ama con este amor que todo lo espera, que su esperanza nunca se marchita a pesar de las circunstancias adversas, va a ser a un lado porque ha perdonado, va a ser a un lado el agravio que se cometió contra él porque ha perdonado. Va a ser de cuentas que no sucedió nada. No lo va a mencionar absolutamente. Tampoco va a estar amenazando a su esposa, porque algunos, además de estarles restregando en la cara, ¿verdad?, en ese tiempo de gracia que le dan a su esposa, ¿verdad?, en esa nueva oportunidad o otra oportunidad, no solo le están restregando en la cara lo que hicieron, sino lo agradecidas que deberían de estar por esta oportunidad que se les da, sino que muchos llegan hasta amenazar a la esposa. Es la última oportunidad que te concedo. ¿Ya lo oíste? ¿Quedó claro? ¿Está entendido? Mira, es la última vez que te tolero esto. No. Sí queda claro. Porque estar restregándoles en las caras a las mujeres, estar continuamente diciéndoles, da gracias a Dios por el marido que tenés, dame gracias que te doy otra oportunidad, o amenazando a la esposa, es la última oportunidad que te doy. Mira, eso es un remedo de amor que todo lo espera. Es un remedo de amor que todo lo espera. El que ama con todo lo espera, lo hace sin nada de esto. Libre de todo esto. Lleno de amor. Lleno de perdón. Lleno de perdón. Y finalmente, otra característica más que está ahí en 1 Corintios capítulo 13, verso 7 es, ¿todo qué? Lo soporta. ¿Qué quiere decir que todo lo soporta? Ay, no, sí, de plano. Ese es un tonto, ¿eh? Oiga, pastor, ¿dónde se encuentran esos tontos para casarme con uno de ellos? No, no es tonto, créemelo. No es tonto. ¿Es vivo? Tan vivo que sabe que haciendo la voluntad de Dios va a obtener el fruto que desea. Todo lo soporta. Mira, hija, qué bueno que fuiste a las charlas. Era para los maridos, pero espero que hayas aprendido. Con uno de esos tontos te tenés que casar vos. Y cuando lo encontrés, no importa si no es bonito, pero es uno de esos tontos que describió el pastor, con ese te casas. ¿Lo entendiste? Sí, mamá, está bien. No es tonto, lo aclaro, no es tonto. No es tonto, es tan sabio que tiene la sabiduría del mismo Dios. Decirle a un hombre de estos que es tonto, es decirle a Dios que nos manda a amar con este amor que es tonto. Y levante la mano aquí el que le va a decir tonto, bruto a Dios. ¡Ah! Mira, se te queda paralizada. Ahí mismo, si es que no te cae un rayo aquí mismo o caes muerto de un infarto. Otra característica de este amor es que todo lo soporta. ¿Qué quiere decir con esto que todo lo soporta? Que se sostiene o se mantiene firme en su decisión. Se mantiene firme en su decisión de amar con este amor que hemos estado describiendo. Pero no solo se sostiene o se mantiene firme, soporta todo el agravio sin debilitarse. Así nos dice la paráfrasis de la Biblia amplificada, soporta todo sin debilitarse. Por tanto, es el amor que persevera. Ahora bien, yo tengo que ser claro. ¿Qué sucede cuando la esposa, a pesar de que el esposo le está amando con este amor, Porque la esposa no es cristiana y está muy amargada y dice, ¿sabes qué? Al esposo ya no te soporto. Mira, la verdad es que sí es cierto, has cambiado, eres otro, pero hay tanto guardado en mi corazón contra ti que no solo no te soporto, no te puedo perdonar. Y por eso ya no quiero vivir contigo, me voy. ¿Qué haces, esposo? Con mucho dolor en su corazón le va a orar a Dios para que cambie la manera de pensar de su esposa. Pero si esta esposa dice, me voy, y me voy, y me voy. Si esta esposa varón ya no desea continuar unida a ti, ni modo, con dolor en tu corazón, no la puedes obligar a estar ahí, no la puedes retener, se te va a ir. Pero ¿qué vas a hacer si eres cristiano? Vas a decirle todos los días, Señor, hazla entender de su mal proceder. Señor, haz que recapacite, Señor. Señor, que se convierta a ti, Señor. Hazla que vuelva. Si realmente el esposo es cristiano, no solo va a orar a Dios, sino que se va a mantener puro. Se va a mantener puro, esperándola para que regrese. ¿Sí me entienden? No es el esposo que va a decir, ¡uf, qué bueno! ¡Ya era tiempo, Señor! ¡Ya era tiempo que se fuera, Señor! Hay un dicho en mi pueblo que dice, mujer chiquita y mula vaya, ábrale la puerta para que se vaya, ¿verdad? No sé por qué, pero ahí dice ese dicho en mi pueblo, mujer chiquita y mula vaya, con el respeto de las mujeres chiquitas. Oiga, no es por experiencia personal, a mí es grande, mi mujer es grandota. Mi esposa es grande, pero así dicen en mi pueblo, mujer chiquita y mula vaya, abre la puerta para que se vaya, ¿no? No dice así el marido, ¡ay, Señor, gracias, Señor! ¡Por fin escuchaste mi oración! ¡Se fue esa diabla! ¡Y que no vuelva, Señor, y que no vuelva! ¡Ponle tropiezos en el camino cuando quiera regresar, Señor! No. Le duele con sinceridad en su corazón. Le duele con sinceridad en su corazón. Es lo menos que hubiera querido que su esposa hiciera. Es lo menos que hubiera querido que su esposa hiciera. Pero, así lo decidió ella. Su amargura es tan grande que a pesar del cambio de su esposo, a través de esa conversión a Dios, a través de esas súplicas de perdón de su esposo, con sinceridad, no fingidas, ella dice, no, es que lo que me hiciste, no te lo puedo perdonar, lo que me hiciste, ¿verdad? Está aquí y siempre va a estar aquí. Es más, dicen muchas, me voy a morir llevándomelo, ¿verdad? En mi corazón. ¡Qué triste! Decía mi suegra, la amargura nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Y qué razón tenía? La amargura nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Esa mujer se va a ir. Pero se va a llevar su amargura y se va a llevar su rencor y se va a llevar su infelicidad. Sí, se va a llevar su infelicidad y va a estar llamando a los hijos. ¿Y tu papá qué está haciendo? ¿Y tu papá está triste? No, viera mamá que mi papá viene bien contento. Antes llegaba a la casa a las 8 cuando usted estaba aquí y ahora llega a las 5, más enojada se pone. ¡Ja! Y viera qué feliz se pasa con una sonrisa de oreja a oreja y ella, ¡ja! Peor se pone. De modo que ya no está en la casa, pero sigue sufriendo más que cuando estaba en la casa. Así sucede en los hogares donde no hay convertidos. El amor que todo lo soporta, que se sostiene o se mantiene firme en su decisión de amar con este amor. Aquí la palabra es, soporta sin doblarse. Yo no sé si ustedes han visto cuando hay una varilla de fierro, de hierro, ¿verdad? Se ve muy firme así, ¿verdad? Tú llegas y la quieres empujar y no puedes, pero entre cinco se ponen a empujarla y ¡purr! Se va venciendo y se va doblando. Bueno, a veces el diablo se encarga de atacarte a través de tu esposa por un lado y por el otro y por el otro y por el otro y por el otro, de modo que ya no es tanto lo duro sino lo tupido. Pero el varón que es cristiano corre a Dios y le dice, Señor ayúdame, siento que me estoy hundiendo como Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. Señor ayúdame, ayúdame a soportar, ayúdame a permanecerme firme, ayúdame a sostenerme en esta decisión de amar a esta esposa con este amor. Y allá, pues si ella en su amargura se quiere ir, bueno, pues tú no la puedes amarrar tampoco a la pata de la cama. Le ruegas, le suplicas, se va, oras por ella. y te mantienes fiel. Te mantienes fiel. Te mantienes firme, fiel para ella. Por eso es que este amor, amados varones, esposos y jóvenes que quieren casarse, por eso es que este amor, como se nos dice allá en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 8, nunca, nunca deja de ser. El amor, este amor, nunca, nunca deja de ser. La que es una paráfrasis de la Biblia de Phillips lo traduce, y me encanta cómo lo traduce. Dice, puede durar más que cualquier otra cosa. Dura más que la amargura. Dura más que el rencor. Dura más que el enojo. Dura más que el egoísmo, óigalo bien, dura aún más que el egoísmo. ¿Por qué? Porque puede durar más que cualquier otra cosa. Y nunca se acaba porque es el mismo amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado en el momento de la conversión. Porque es el amor de Dios que nunca se acaba. Porque es el amor eterno con que Él nos dice a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Y para concluir con esta serie de enseñanzas acerca de el amor, yo quisiera que cerráramos nuestros ojos y reflexionáramos un par de minutos acerca de lo que hemos oído, no solo hoy, sino en cada una de las enseñanzas. Digo, reflexionemos todos porque este amor se aplica de alguna manera a todas las relaciones interpersonales. Quizás Dios aquí, aunque estamos hablando de los esposos, quizás Dios ha hablado a esposas aquí y les ha dicho, tú no estás amando a tu esposo con ese amor con que esperas que te amen. Tú no te estás comportando con tu esposo como tú esperas que él se comporte. Porque te ama con este amor. Quizás Dios ha hablado a muchas esposas y quizás esposas aquí se han encontrado faltas de estar exigiendo un amor a su esposo que ellas no están dando a sus esposos. Buenas para exigir, malas para dar. Sin embargo, es mi súplica a Dios como un humilde siervo de Dios de que estas enseñanzas hayan quedado claras primeramente a los esposos. Luego que las guarden en su corazón, no solo en la mente, decíamos se las lleva el viento, en su corazón. Porque queridos maridos, queridos esposos, aquí presentes, cristianos o no cristianos, no tenemos, óyelo bien, no tenemos otra opción. Dios no nos da un plan B. No tenemos otra opción más que amar con este amor y no con otro amor a nuestras esposas, sean estas cristianas o no cristianas. Es más, queridos maridos o esposos, no amar a nuestras esposas con este amor es pecar. Ya lo hemos dicho y quiero que quede claro. Es pecar contra Dios y nuestras esposas. De modo que si Dios te ha hablado y te ha mostrado que tú no has amado con este amor a tu esposa, has estado practicando un pecado y el que practica el pecado es del diablo, punto. Ay, pastor, pero si yo en la otra iglesia estaba en consejería familiar, ese era mi ministerio. Mira, no importa. No importa. Ante los ojos de Dios, tú no has amado a tu esposa con este amor. Tú has estado pecando contra Dios. Tú has estado pecando contra tu esposa. Tú has estado practicando el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Y no lo digo yo. Lee en tu casa primera de Juan 3:8. Dios lo dice. Dios lo dice. Queridos esposos o jóvenes que anhelan casarse un día, Dios nos va a juzgar y nos va a condenar, porque Él no tendrá por inocente al culpable si no hemos amado con este amor a nuestras esposas. Por tanto, mi consejo hoy es, si tú ya estás convertido, esposo, Conságrate cada día más para seguir amando a tu esposa con este amor. Pero si tú no estás convertido, esposo, si tú no estás convertido a Dios, mira, reconoce no solo este pecado que has estado practicando de no amar así a tu esposa. Reconoce todos los pecados que has estado practicando en tu vida. No lo sé, llames enojos, pleitos, celos, envidias, enemistades, adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, mentira, hipocresía. Llámese robo. Llámese amor al mundo y las cosas del mundo. Llámese amarte a ti mismo o a ti misma más que a Dios. Amar el mundo y las cosas del mundo más que a Dios. Amar un pecado más que a Dios. Amar un bien terrenal más que a Dios. Y que tu prójimo reconoce todos estos pecados juntamente con el de no amar a tu esposa con este amor. Y decide de manera consciente y voluntaria y con la ayuda de Dios Espíritu Santo, decide renunciar a todos estos pecados de los cuales Dios te hace consciente que has pecado contra Él y contra tu prójimo. Decide renunciar con su ayuda, apartarte con su ayuda. Y confiésaselos a Dios y pídele perdón. Pídele que te lave y te limpie con la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz para perdón de todos tus pecados. Pídele que sea Cristo quien pague esa deuda que no puedes pagar a causa de todos tus pecados cometidos contra Dios y contra tu prójimo, y en este caso en especial contra tu esposa. Y no solo arrepiéntete y pídele perdón a Dios, cree que Él te perdona. Porque si confesamos todos nuestros pecados, Él mismo nos dice en su palabra, Él es fiel y justo para perdonar. Él te va a perdonar como me perdonó a mí. Y ha perdonado a personas en este lugar, Él te va a perdonar. Él va a hacer como tú quieres que hagas, varón, con tu esposa, borrón y cuenta nueva. Él sí te va a dar otra oportunidad, como tú quieres, como Él quiere que tú hagas con tu esposa. Te va a dar otra oportunidad. No va a estar trayendo a su mente tus pecados cometidos contra Él. Y no solo eso, Él va a derramar su propio amor, este amor que hemos descrito, en tu corazón. Pero querido esposo, ya Dios cumplió con su parte de enseñarte, de instruirte. Yo ya cumplí con mi parte de ser el instrumento, el canal de Dios para que tú, varón, fueras instruido, fueras enseñado. Ya Dios envió a su Hijo amado, a Jesús, a morir por ti. Por si te arrepientes y vienes a Él suplicando misericordia, pidiendo perdón, la sangre de Cristo te lava y te limpie de todos tus pecados. Y te hago una nueva criatura, un hijo de Dios. Ahora, varón, la decisión es tuya. Marido, esposo, la decisión es tuya. La decisión de convertirte a Dios. La decisión de convertirte a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y entonces Él pueda derramar todo su amor en tu corazón, en ti. Y tú puedas amar a tu esposa como Él lo manda. Pero esto es decisión muy personal de cada quien. Dios hizo su parte, yo hice mi parte. Ahora Dios demanda de ti que hagas tu parte, varón, esposo, marido. Dios espera que te conviertas a Él para llenarte de ese amor. Gracias te damos, oh Dios, por estas enseñanzas, por enseñarnos lo que tú esperas de nosotros, pero también el medio de cómo adquirir ese amor, la conversión, la entrega total, tu perdón, tu gracia. Gracias por esa otra oportunidad que das a tantos maridos. De volver a comenzar de nuevo. No importa si tienen 1, 5, 15, 40 años de casados. No importa. Tú estás dispuesto a darle vuelta a la página. A darle otra oportunidad a estos maridos o esposos a comenzar de nuevo. Señor, ven a poner esta palabra en los corazones, no solo en la mente, sino en los corazones. Y ven a recordarla cada día por medio de tu Santo Espíritu a cada marido que no lo está haciendo. Aún a aquellos que lo estamos haciendo, Señor, para no olvidar con qué clase de amor tú quieres que amemos a nuestras esposas. Padre, yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.